Azteca, porque Monday Night Football ha regresado triunfante a la Ciudad de México.
Y vamos al grito de guerra, del acero a prestar y el bidón.
Fullback y corredor. Williams, no tocó.
Ya les decía, y en la banca también los tienen, los jugadores se oxigenan constantemente.
¡Qué partido en la próxima semana! ¡Y mejor! ¡William! ¡Touchdown! Bajón, tiene que hacerse el balón, el pase. ¡Touchdown! No hay indicación, no hay indicación, ¡sí! ¡Touchdown! La panorámica de este enorme estadio. Segunda oportunidad y gol. Rivers, escopetazo. Y sí se quedó con el touchdown. Keenan Allen. Pase largo, tiene a su hombre muy corto. Muy corto y por eso fue interceptado. Había doble cobertura. Regaló ese envío. Tiene su oportunidad de empatar. Por fuera le llegan. Rivers. No puede ser. Interceptado por Sorensen de nueva cuenta. Cuarta intercepción del partido que lanza Phillip Rivers.
Los ecos del partido de anoche en el Estadio Azteca que ganaron los Jefes. Estamos en este martes 19 de noviembre de 2019. Emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fabuloso el ambiente ayer en el Estadio Azteca, ya les platicaré más, pero continúan las pláticas, creo que va a haber NFL por un buen rato en México. He escuchado 2 años, he escuchado 5 años, lo que sí sé es que están en ese proceso, porque le hacen mucho bien también como país la NFL viniendo a México.
Hubo una toma con una portátil que va detrás de la vendedora de estas sopas.
Sí, lo olvidé.
Que se hizo
viral
este video de una vendedora en el Estadio Azteca. Ciro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, es una fórmula exitosa en la que casi todos ganan. Los Chargers lamentablemente perdieron el partido, son de los que no entran en esa fórmula. Lamentablemente también mucha gente que fue asaltada a la salida del estadio, eso evidentemente se sale de las manos de la organización, que en muchos sentidos fue bastante buena. Se tenía esa situación de que todo saliera a pedir de boca y se estaba observando hasta el más mínimo detalle con lupa para que pudiera tener esto continuidad con el antecedente de lo que había ocurrido la temporada pasada. En ese sentido, todo funciona bien y sí, hay muchos ganadores porque la organización fue buena, la ciudad recibe esa derrama económica, se habla de manera positiva a nivel internacional de nuestro país, entonces creo que es algo que conviene seguir haciendo y no nada más porque me toque estar involucrado en la transmisión del partido, no, simplemente porque es una fórmula ganadora.
Como la Fórmula 1, como la NBA, como el golf, como el tenis.
Es una fórmula ganadora.
Y además, sí, Héctor. Lo bueno de todo esto, Beto, es el Estadio Azteca lleno es primoroso. Es muy bonito y yo creo que el fútbol no lo llena ni el América de estelar y Cruz Azul de preliminar, no lo llenan entre los dos ya ahorita. Es muy baja la asistencia que tienen los dos en
Claro que este
torneo.
Es un partido nada más.
Es un partido, ¿no? Sí, pero cómo se espera, cómo la gente lo espera, en cuánto tiempo que salen a la venta los boletos se agotan, o sea, la calidad del espectáculo, por supuesto. Y esta semana, si te fijaste, el dueño del estadio, Emilio Azcárraga, estuvo supervisando a él personalmente, varias cosas, estuvo ahí alrededor del estadio. Esto de la cancha le pusieron todo el cuidado del mundo, el calendario no se atravesó ningún festival para darle gusto ahí a los cuates.
6 días de descanso tuvo la cancha.
Total. Bueno, podrías decir, Héctor, que gracias a la NFL se cambió un drenaje que llevaba 40 años,
se puso
una cancha natural.
Podía haber caído un tormentón ayer y no pasó nada.
La decisión del sintético fue la situación. Ya quedó la cancha.
Ya se arregló
el impacto
híbrido que era el que estaba.
Yo ayer saludé a Emilio Azcárraga y está feliz. Es padre poder tener algo tan especial como un Monday Night en tu estadio.
Andaba con su chamarra del América, yo también lo vi.
Sí, venía del partido de la femenil. Está bien, es águila.
Vamos a una pausa y regresamos. Decíamos ayer que el no haber estacionamiento para autos particulares podía no salir bien y mucha gente que entonces tuvo que salir caminando del Estadio Azteca por oleadas, ríos de gente auténticamente. Muchas de estas personas fueron lamentablemente asaltadas impunemente, como ocurre con frecuencia en este país, a la salida del partido de fútbol americano del día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ver la entrevista que le hizo John a Pat Mahomes, el mariscal de campo del equipo ganador del partido de ayer.
Gracias, con Pat Mahomes, los ajustes en la segunda mitad y mostrar que pueden ganar también hasta corriendo. The adjustments in the second half, and you were the leading rusher today, just how this team can find ways to win, Pat.
Yeah, I mean, that's exactly it. I mean, it's not always going to be pretty. We're not going to always be able to put up 50 points, but whenever your defense can step up and make plays for you and put you in positions, you have to execute. And we found a way to get enough points in the end to get the win.
Sí, encontramos la manera de ganar. No fue bonito, pero la defensa funcionó y ganamos. Can you put into words, puedes poner en palabras, this stadium, what it means to play in Azteca and get a W y ganar?
Yeah, it was awesome. I mean, the fans were live the entire time. I mean, it was loud. It was a great atmosphere, and I'm glad I got to do it.
Un gran ambiente, me encantó que podamos haber sacado la victoria. Pat Mahomes, I got to owe you your tacos that I owe you, eh?
Yeah, for sure. I need that one.
Excelente, oportuna la plática con la figura del partido. Y
es dificilísimo entrevistarlo como a futbolistas mexicanos, ¿no? ¿O no?
No, bueno, si todos seguimos las reglas, lo puedes tener para una entrevista inmediata, uh-huh, como poseedor de los derechos, y si respetas las reglas, se
ahora, puede. Ahora, quisiera preguntarles justamente sobre Mahomes.
No, pero se ve muy sencillo, ¿no? Se ve.
Sí,
¿qué? Un chavo. Faltado más.
A ver, mira, es muy buen chavo.
Está camino a convertirse en el quarterback mejor pagado y a reventar el mercado. Va a ser el primer quarterback de 200 millones de dólares.
Muchas veces en el programa yo digo que el problema, a veces con los futbolistas, es lo de la Louis Vuitton y el Corvette amarillo, ¿no? Es decir, ganan mucha lana. Este chavo es un poco como Kobe Bryant. El papá de Kobe era famoso, jugaba básquetbol. El papá de Pat Mahomes,
el beisbolista,
11 años en grandes ligas.
Sí, sí, sí.
Entonces nació en un ambiente diferente, otra educación, otros valores que a veces el no tener buena economía no te los da. Y este chavo entiende que es alguien muy especial. De todas las cosas que más me ha sorprendido es cuando Andy Reid cuenta que este cuate, así como era Magic Johnson, nació con una manera de ver todo. Que me acuerdo que una vez dijo Andy Reid, hay veces que a nosotros nos mandan las fotos de arriba porque no vimos eso. Y Pat Mahomes en la cancha lo ve.
Mirada periférica.
Sí, periférica. Sí.
Tener,
sí. Entonces, tiene un brazo. Ayer que dijo, pues quiero ver si meto 70 yardas en los calentamientos, hizo pases de 70 yardas. Hoy los números de Pat Mahomes son los mejores que ha tenido en la historia un quarterback con los partidos que ha jugado, sí. Pat Mahomes.
Ayer fue su juego número 26 y solamente dos quarterbacks en la historia habían alcanzado los niveles de Mahomes en touchdowns y en pases de anotación, pero este lo ha logrado siendo más joven. Ayer, coincidentemente, no fue el mejor partido de Mahomes. De hecho, es uno de los más pobres en cuanto a números de la actual campaña. No pasa las 200 yardas por aire. Apenas lanza un pase de anotación para Travis Kelce. Pero ¿de qué te sirve lanzar para 450, como lo hizo la semana pasada contra Tennessee, si tu defensa no responde y terminas perdiendo? Así ha sido el carrusel de situaciones que se han presentado con Kansas City. Ayer la defensa es la que responde. Le interceptan 4 pases a Philip Rivers. Y mientras tenemos a una estrella emergente, sí, como Pat Mahomes, tenemos a otra, sí, sí, que está en la recta final de su carrera y creo que los últimos dos juegos lo han dejado muy claro. En el caso de Philip Rivers, lleva 7 intercepciones en 2 juegos.
Hay que ser honestos, este partido ganó Kansas City porque los Chargers lo regalaron. Los Chargers en la primera mitad atacaron y en la zona roja nada, 3 puntos. Y Philip Rivers ya no tiene el brazo. Ya
hecho, su mecánica es rara.
Eso me lo comentabas. Siempre ha sido rara.
Sin darle todo el vuelo al
cambiaron
brazo.
Cambiaron al coordinador ofensivo hace un par de semanas o menos con la idea de tener más ritmo, sí, ¿no? Decían que Wilson ya no daba el ritmo, pusieron otro coordinador ofensivo y eso es lo que no tiene este equipo, no, sí, tiene ritmo.
Pero a ver, pon en palabras, Beto, lo que te pareció al analizar por primera vez la mecánica de Rivers.
Que su brazo, es decir, que el brazo no sale desde atrás dando todo el vuelo al lanzamiento del ovoide.
Para que tome más fuerza.
Correcto, y más, sí, distancia,
sí, sí, sí,
sino que es un lanzamiento más corto, como desde el pectoral, sí, que me llamó mucho la atención y que es supongo que es menor la distancia a la que puede llegar el balón con un pase que sale desde adelante, sí, no,
es
desde
horrible
atrás.
No, tiene números de, sí, salón de la fama, ¿eh?
Sí, vaya, a ver, le ha funcionado durante 16 años, pero una cosa es que te funcione a los 25, 28, 30 años, a que te funcione a los 38. Hoy creo que le está pasando factura y una serie de situaciones a Philip Rivers. Creo que esta campaña, que era la de la confirmación, la de lograr con el gran plantel que tenían, eso que les venía faltando, que era un viaje al Supertazón, pues se van a quedar cortos los Chargers, además de que este equipo cada juego lo disputa como visitante, aún jugando en su estadio, entre comillas. Ayer eran locales y también había más gente de Kansas City en el Estadio Azteca. Entonces, vaya, la verdad es no terminó por cuajar esto de Rivers con los Chargers después de década y media de un quarterback ciertamente talentoso y con aspiraciones para Salón de la Fama.
Y los Chargers se mudan al mismo estadio que los Rams, y los Rams sus boletos cuestan el doble, entonces los Rams ya se enojaron con los Chargers, que cómo cobras menos, y en el contrato que habían hecho no estaba estipulado eso. Sí, fue, pero ahora los Rams están dejando de vender.
Me gustó, y ustedes que participan... Esta intención de mostrar algunos rasgos del costumbrismo mexicano,
claro,
en la transmisión me pareció muy interesante, muy muy bien pensado. Y esto de las sopas que se hizo viral, son estas sopas deshidratadas, camarones, pastas, chícharos deshidratados que les echas agua hirviendo,
que
no sabe nada mal, aunque creo que
las de Maru, ¿no?
Exactamente, y eso se pudo ver ayer durante la transmisión. Vamos a escuchar lo que se decía al final del partido.
Hey, first of all, viva la Mexico! Hey, great job! And let's give them a little cheese here. How about those
cheese? Gran trabajo, y ¿qué tal, Chiefs?
Proud of you guys, man. Big D, man.
Orgulloso de ustedes, un gran equipo. Se levantaron. Estaban quemados, pero lo lograron.
Pulmones quemados, Ciro, Héctor, John. Porque veo que de costumbre se les ponen mascarillas de oxígeno, pero más aún ayer por la actitud de la Ciudad de México.
Claro. Sí. Mira, Mark Sánchez se lleva muy bien con LeSean McCoy, y antes de que saliera el partido por posible conmoción, él tuvo un touchdown. Y fue y le dijo a Mark, claro que pesa. Cuando haces un esfuerzo, recuperar la respiración normal... Si no estás acostumbrado, pesa.
Altura, claro.
Pesa, es muy diferente.
Y los dos minutos siguientes a ese gran esfuerzo pueden ser muy dramáticos. Entonces, por eso necesitas ayuda de oxígeno. Le puede pasar a un liniero ofensivo que tiene que hacer una carrera de 25, 30 yardas a máxima velocidad moviendo ese tonelaje. Y lo primero que necesitas, además, agrégale acá, el estadio más alto en el que se juega en la NFL es Denver. Denver está considerablemente más abajo que la Ciudad de México, 2,290 metros.
5,400 pies, ¿o qué nos habían dicho? ¿7,200?
La diferencia son como 600, 700 metros. Lo podemos checar, pero así de dramático, siendo Denver la más alta.
Mira, ahí está la imagen viral.
Sí, se les pone limón, te los comes con tenedor, porque pues, es
piquín,
una pasta.
Un poquito de piquín.
Piquín y salsita, no, son
ahí quien le echa también un poco de mayonesa.
Son buenas.
Un gran espectáculo.
Gran espectáculo.
Nomás una cosa, quiero decir unas dos cosas rápidas. Ojalá, si hoy no podemos, me encantaría que vean unos mariachis que grabó ESPN con la canción de Monday Night Football. Qué bonito para los que vienen a Estados Unidos, claro, ver eso, la comunicación, el que te llega el sentimiento a decir, oye, fueron a mi país donde al igual yo me tuve que venir a Estados Unidos por necesidad. Y la última, que fue la que más me divertí, ayer me acerco, conozco bien al pateador de los Kansas City Chiefs, Buckner, y me dice, oye, consígueme el video, ¿de qué me hablas? Dice, en los calentamientos, 71 yardas. El récord es 64.
Se graba todo, ¿no?
Y debe de estar, creo que
debe
se
puede estar.
Pero para que vean liviano es la altura de la Ciudad de México, que el récord de todos los tiempos es 64 y este cuate le pegó 71. Sí.
Oh. Poniéndolo junto todo esto, lo que mencionas, la música de Monday Night con mariachis, Julio César Chávez involucrado en la presentación oficial. Todo eso no solamente mueve fibras sensibles de la gente en México que lo ve, sino de los mexicanos que se cuentan por millones en los Estados Unidos, que están hechos a esa cultura y que de repente ven un partido de fútbol americano en México con esos aderezos. Entonces, por eso es que digo que todos ganan en esta ecuación. Y respondiendo a lo que me decías, Denver está 630 metros más abajo que la Ciudad de México.
¿Montañas de Bay?
Cuando juegan en Denver lo resienten. ¿Qué es eso? Imagínate llegando acá.
Vamos a escuchar lo que decía el mariscal de campo de los Cargadores después del partido de ayer.
It's a football game. It's a football game.
Un juego es un juego.
You know, if you could just pick and choose and never throw them ever.
Si nunca lanzar, lanzaría siempre cero. Obviamente nunca quiero lanzar impreciso.
I know it's hurting us right now.
No, it was great.
The atmosphere was awesome.
La atmósfera fue excelente, los aficionados geniales, estadio grandioso, los fanáticos durante el partido, entusiastas, una estadía corta, pero una gran experiencia.
Decía John que entre 2 y 5 años de NFL en México, ¿cuál es el futuro del fútbol americano profesional en este país?
En resumen, NFL. El comisionado Goodell
volver, como la canción que se escuchó al final, interpretada por Vicente Fernández.
Claro. El comisionado estuvo con el presidente López Obrador, con las autoridades mexicanas, sé que están platicando, están viendo formas de llegar a acuerdos. He escuchado hasta 5 años.
Ahí están los mariachis.
Y San Francisco y Pittsburgh son equipos. La cosa es, esto es como un concierto.
¿Por qué no están a Dallas? Porque tantos seguidores, que sé que ya no tanto.
Tendría otros, que ser visitante.
Es como los Stones. ¿Cuánto te cuesta Dallas? Cédeme un juego de casa y te dice, brother, tiene 100 millones de dólares. No, ¿verdad? Entonces, Dallas, Pittsburgh, New England, tienen que hacerle como los Patriotas. Hace 2 años vinieron.
Le diste mariachis.
Ya están los
buenas fiestas.
Vean qué padre.
Dale,
felicidades.
Dale.
Vamos a verlos.
A ver. Vamos a ir a una pausa.
Pero que,
con este sincretismo.
Deja oír.
Y volveremos. Selección mexicana de fútbol con un equipo alterno frente a Bermudas el día de hoy en la cancha de Toluca. Buena oportunidad para ver a jugadores como Hugo González, como Romo, como Calderón, como Córdoba, como Antuna en la formación del equipo mexicano. León, estás en Toluca. Gusto en saludarte. Buenas tardes por allá.
Gracias, Beto. Saludos a nuestras espaldas, las taquillas del Nemesio 10, donde a pesar de los pronósticos del posible lleno esta noche ante la selección de Bermudas, todavía hay localidades de todas las zonas disponibles en este estadio mítico de los Diablos Rojos del Toluca. De 200 hasta 1500 pesos los boletos, Beto, pero en taquillas están abiertas y la gente puede venir a comprarlos sin necesidad de adquirir sus entradas en la reventa. Por cierto, te comento que en cuanto al 11 de Gerardo el Tata Martino, hace una situación atípica el estratega argentino respecto a lo que ha venido mostrando a lo largo de este año en selección mexicana. Normalmente hace 2, 3, máximo 4 cambios entre partido y partido. El día de hoy lo que sabemos es que realizará 9 modificaciones versus la victoria del viernes pasado en el Rommel Fernández ante Panamá. Hugo González en la portería, la línea de 4 con Jorge Sánchez y Cristian Calderón en la defensa, los centrales Héctor Moreno y Luis Romo. Edson Álvarez como mediocampista de contención, acompañado de Sebastián Córdoba, y veremos quién es el otro interior, por ahí tengo alguna duda. Posiblemente Eric Aguirre sea el que acompañe en ese tridente en medio campo. En el eje de ataque, JJ Macías en el centro, por derecha Uriel Antuna y por izquierda Orbelín Pineda.
Sí.
Con la posibilidad también de que haga esa rotación entre Edson Álvarez y Luis Romo como central y mediocampista de recuperación, Beto.
Correcto, León, decía Héctor atinadamente hace rato que solo repiten Moreno y Edson. Ya nos das la alineación, salvo alguna modificación que pudiera hacer de última hora Gerardo Martino. Héctor también quiere preguntarte algo, sobre todo Héctor, qué importante que se puedan elevar las calidades de los equipos a los que enfrenta el equipo mexicano para el año que viene.
Sí, y dos cositas que estoy notando en estas convocatorias, León, en las últimas dos, en esta que tiene actualmente el Tata Martino, 13 jugadores dan la edad para Juegos Olímpicos, y en la anterior, 16 jugadores. Es decir, en los anteriores partidos contra Bermudas y Panamá, de las convocatorias que hizo el Tata, 16 daban la edad para Juegos Olímpicos. Esto no puede ser casualidad. Me imagino que es un trabajo pensado, planeado, que está diseñado para que también el Jimmy Lozano, por un lado, trabaje con un grupo y el Tata Martino haga una mezcla entre los ya consagrados y estos chicos que son el talento del futuro, ¿no?
Y Totalmente. Y recuerda que además el partido del 2 de octubre pasado contra Trinidad y Tobago en este mismo Nemesio 10, que fue parte de la preparación antes de la fecha FIFA de octubre, utilizó a la selección sub-22 de Jaime Lozano con Gerardo Tata Martino como entrenador, pero todos eran chicos que daban la edad. Y mira, hablamos de un JJ Macías, de Roberto Alvarado, de Edson Álvarez, de Jorge Sánchez, de Cristian el Chicote Calderón, muchos de los jóvenes, Sebastián Córdoba, que dan la edad y que van a estar presentes en la lista de Jaime Lozano para el preolímpico de marzo próximo. Prioridad absoluta en el segundo semestre del 2019 fue selección mayor, darle la oportunidad a Tata Martino de que observara a muchos de estos jóvenes en el tri absoluto. Para marzo próximo, cuando se juegue la fecha FIFA, donde posiblemente el tri mayor enfrente a las selecciones de Alemania y Holanda, la prioridad va a ser la convocatoria de Jaime Lozano para el preolímpico de ese mes, donde se buscará el boleto a Tokio 2020. Por eso es importante para selecciones nacionales que estos jóvenes tengan roce internacional con el tri mayor y puedan tener con eso un mayor rendimiento en la selección de Jaime Lozano, que tuvo un buen papel con la medalla de bronce. Oye, Leon, en los Panamericanos de Lima 2019.
Y otra cosa, León, que tampoco me parece casualidad, es que en la convocatoria anterior Araujo, Chucky Lozano, Héctor Herrera, Diego Lainez y Tecatito, no es de que ya jugamos un partido, me voy para el segundo Europa otra vez, no, se quedaron a los dos partidos. En esta convocatoria Edson, claro, Álvarez, Eric Gutiérrez, Jiménez y Antuna, que viene de Estados Unidos, se quedan para el segundo partido. Esto me gusta porque ya no estamos dando todas esas licencias y permisos que se daban antes.
No, totalmente. Qué buena observación, Héctor. Lo dijo en su presentación el Tata Martino y en la entrevista exclusiva que pude realizar el día cuando fue presentado a comienzos de este año como técnico de la selección mexicana. Dijo, en mi gestión no hay permisos. O sea, el jugador tiene que entender que si viene una convocatoria de selección nacional, no es que esté garantizado que juegue los dos partidos, aunque normalmente a Tata no le gusta hacer tantos cambios, repito. Pero el futbolista tiene que saber que en una convocatoria de selección nacional se queda para todo el periodo, porque hay muy pocos momentos en donde un seleccionador nacional puede entrenar y puede trabajar una idea futbolística, puede hacer táctica fija, puede realizar variantes en las prácticas con un equipo completo. Por eso es que, a diferencia de Juan Carlos Osorio, con el Tata Martino se acabaron esos permisos, más allá de que hoy van a la banca Raúl Alonso Jiménez y otros jugadores, como los has mencionado, Héctor, que posiblemente ni siquiera vean minutos, pero se quedaron a los entrenamientos con Martino y su cuerpo técnico.
Saludos, León, me parece muy correcto. Si alguien infringió temas disciplinarios, que pague las consecuencias, y si en eso va implícito no estar en las convocatorias, me parece lo más correcto. Si tuvieras que señalar a un jugador a seguir por lo que puede demostrar o por lo que espera Martino de él, ¿a quién sería de estos 11 que nos has mencionado?
Yo creo que sigue siendo JJ Macías el gran referente, porque con la situación de Chicharito Hernández, que no se sabe, solamente Tata Martino en su cabeza lo sabe, cuándo va a volver a selección mexicana, tú necesitas un relevo, un hombre de confianza detrás de Raúl Alonso Jiménez, y este lo está demostrando ser José Juan Macías, el delantero del Club León, y que posiblemente en este mercado de invierno pues dé el gran brinco en su carrera hacia el fútbol extranjero. Así que yo pienso que es la figura a seguir. Y los otros, te diría, la situación de los laterales. ¿Cuánto tiempo lleva México sin un lateral derecho convincente en selección mexicana? Ha habido decenas de jugadores que se han probado en esa posición, pero desde los mejores años de Paul Aguilar, en el tri mayor no ha habido alguien que tú digas, este es un lateral derecho de época, que se va a quedar muchos años con el puesto. Y hoy veo, ya con la posibilidad de Jorge Sánchez en su perfil natural, a diferencia de cómo juega en América, que esa situación sea justo, ¿no? El hombre que pueda ir por la banda derecha, teniendo por izquierda ya sea Jesús Gallardo retrasado, aunque a Tata le gusta utilizarlo más adelante, y la otra, Cristian el Chicote Calderón, que ha tenido un año extraordinario, ¿no?
León, como fuerte abrazo, como lo dices, el que sabe la verdad es el Tata, pero pues hemos escuchado lo del Chicharito, que si pidió un favor que y le costó la chamba a un empleado de logísticas. ¿Tú crees, tu feeling? Porque yo creo que ya no lo van a...
Andrés Mateos.
Sí, sí. Ya no lo van a convocar. Me gustaría tu opinión. Yo soy los que pienso que el Chicharito jamás volverá a la selección con el Tata.
Yo creo que mientras esté Gerardo Martino no va a regresar tampoco, John. Y no es solamente la creencia. Tú como buen periodista sabes que tenemos fuentes, los reporteros, preguntamos, estamos al tanto, muchas situaciones. Mira, molestó mucho a las altas esferas, incluso por encima del presidente, el ingeniero John de Luisa, toda la situación que ocurrió en la fecha FIFA de septiembre, sobre todo porque había muchas expectativas en el partido con Argentina, y el primer tiempo de la selección mexicana fue un auténtico desastre ante quizá el único rival en el año que realmente exigió al Tri del Tata Martino. Esa situación, combinada con el entretiempo que se tomaron los jugadores de ir en sus horas libres, cierto, a ese bar o a ese brunch, como lo llamaron ellos en New Jersey, después del partido en esa fecha FIFA que ya habían cumplido, pero antes del juego con Argentina en San Antonio, claro que molestó mucho. Se emprendió una investigación interna y se determinaron varias situaciones, entre ellas el despido de este chico Andrés Mateos, que era parte del equipo de logística de la selección mexicana, que trabajaba de cerca con Raúl Méndez, que es el gerente de operaciones y logística del Tri, y que por supuesto no fue de a gratis. Es decir, se le pidió, y eso es por fuentes que sabemos, Javier Hernández, que ayudara a documentar a dos de las jóvenes con las que tuvieron alguna relación, es decir, con las que salieron en Estados Unidos en el vuelo de regreso hacia la Ciudad de México. Y cuando se dio cuenta Selección Mexicana de eso, en la investigación que se hizo, perdió el trabajo este joven. Y entonces dijeron, a ver, ¿qué consecuencias va a tener quien realmente es el autor intelectual de esto, no? Quien presionó de cierta manera a un joven que tenía poco tiempo trabajando en selecciones nacionales para que le apoyara con esta situación. Ahí es el meollo del asunto, John.
Correcto, León. Muchas gracias por la información.
Yo estoy de acuerdo con León.
Saludos, buenas tardes.
Vamos a escuchar lo que dijo Emilio Azcárraga el día de ayer sobre Miguel Herrera y otros tópicos americanistas.
Hizo con nosotros de ser campeones. Él sabe que, digo, el DT que venga a esta casa tiene que entender que aquí hay que campeonar. Miguel, con Miguel nos ha ido muy bien. Miguel tiene contrato hasta junio, entonces ahorita nosotros no tenemos ningún problema. Creo que ese tipo de comentarios luego se hacen, pues yo creo que maliciosamente, para meter presión a la institución, pero nosotros estamos en lo que estamos, en la liguilla, salir campeones y de ahí bien. Sí, porque ninguna tarjeta roja es válida. O sea, y creo yo que menos inclusive de cualquier DT, porque en el juego pueden pasar muchas cosas, ¿no? Se puede haber entradas que sean dos amarillas y que se vuelva roja, pero en el DT, pues evidentemente sí hubo una plática con Miguel de que eso tiene que cambiar, y seguramente así será, porque la disciplina pues viene de arriba para abajo.
Emilio Azcárraga hablando sobre la vigencia del contrato de Miguel hasta el año que viene.
Sí, yo creo que es junio. Y creo que el Piojo sabe que si no es este torneo o el que sigue, se necesita un título para que siga siendo técnico del América.
Claro.
Tan claro como eso, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo sí creo que no podemos dejar de poner sobre la mesa. Si tú tomas una alineación del América de principios de este año, que está terminando, te encontrabas con que estaba Cecilio Domínguez, Lainez, Edson, Mateus, Marchesín, solamente por mencionar algunos. Tú ves los que trajeron a cambio, no todos funcionaron. Agrégale que refuerzos como Giovanni no han sido lo importantes que podías esperar. Otros petardos como el francés Jeremy Menés, que fue una tomada de pelo. Entonces, y como sea, el América está en fase final, tiene su lugar garantizado para pelear en la liguilla, ya quisieran muchos otros, una campaña como esta que ha sido tan problemática, entre comillas, para el América.
Pero yo creo que el mensaje más importante que da el dueño del América es, los títulos los queremos siempre, lo sabe Miguel, expulsiones ya no queremos. Claro. Él dijo claramente que expulsiones no, y Miguel, su asignatura pendiente ahorita es el autocontrol. Porque ya son muchas.
Y te pueden dar asesoría, hay muchas.
Hay coaches.
Maneras, coaches.
Causa eso, sí.
Vamos a una pausa y volveremos en ESPN Radio Fórmula.
El Camilo.
Botero informativo de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana de béisbol derrotó a Estados Unidos, aunque Estados Unidos no quedó eliminada. La selección beisbolera, pero la de México avanzó un pase histórico a los Juegos Olímpicos y ya está en México la selección mexicana de béisbol, que va a competir el año que viene en Tokio 2020. Derek Jeter se encuentra entre los 18 recién llegados a la boleta del Salón de la Fama, 14 veces All-Star y 5 veces campeón de la Serie Mundial.
Automático, Beto.
Automático, novato del año en la Liga Americana en 1996. Derek Jeter, uno de los grandes peloteros de los últimos tiempos. Por otra parte, Doncic protagonizó un partido histórico en el básquetbol. Y aquí tenemos la información, ahora se los vamos a dar. La mayor cantidad de
triple doble
era con 42 como parte de su sexto triple doble en la temporada. Y los Mavericks vencieron 117-110 a los Spurs de San Antonio. Se definen ya las semifinales de la Liga Femenil. América contra el equipo de Monterrey, Águilas contra Rayadas y las Tigresas contra las Tuzas del Pachuca.
Qué bien andan las regias, la verdad, los dos equipos. Sí.
Diego Armando Maradona dejó de ser el técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Lo confirmó Gabriel Pellegrino, el presidente de la institución. Maradona decidió abandonar el club al enterarse de que el titular de la entidad no formaría parte de las próximas elecciones. Y el Tottenham, lo mencionábamos, Héctor,
sí,
destituyó a Pochettino.
Sorpresa después de haber sido finalista de la Champions el torneo pasado, que perdió la final contra el Liverpool. A penitas, porque el Liverpool no fue una gran victoria.
Pero iba muy mal en la liga y no había levantado. No había levantado. Fíjate, iba en el puesto 14 de la Liga Premier. Es un técnico contrastado, pero no pudo con ese mal torneo actual. El equipo de Brasil se enfrentó a la selección de Corea. El primer gol llegó al minuto 9. Golazo de Philippe Coutinho, ex del Barcelona, del Liverpool y ahora futbolista del Bayern Múnich. Llega por la vía del tiro libre y el tercero llega con este bombazo conseguido por Danilo, el lateral derecho, a contrapié del guardameta. Imposible para sacarlo. 3-0 gana el equipo de Chiche. Muy bien. ¿Vamos a la Plaza México?
Claro.
Vamos a la Plaza México.
¿No?
Vamos. Vamos a ver qué hay.
Adelante. Perfecto. Adelante con el coso de Insurgentes. Ahí está. En vivo cómo están acondicionando el ruedo para poner la cancha.
Ahí estaré de Villamelón.
Perfecto. Próximo.
¿Habías visto algo así en la Plaza México, Beto?
Box.
Box. El Ratón Macías. Sí, claro. Cuando le ganó a Nate Brooks. En
Pero tenis. 50.
Tenis no recuerdo. Creo que no. Pero
no.
Box, sí, motociclismo, conciertos.
A los,
y
las motos esas.
Motos,
claro. Me dijo Lalo Varela que creo que llega a las 6 de la mañana en su avión privado y se va a las 11 de la noche, una cosa así.
Sí, va, no va a haber conferencia de prensa. Llega, juega y se
porque
va.
Porque tiene que jugar 5 partidos en 6 días.
Llega, cobra, juega y se va. No
dos,
te olvides.
Da dos palitos verdes por partido.
$2 millones.
Sí, hay una superficie, porque es cancha dura, no es arcilla, sí, es una cancha dura que se tendrá que remover acabando el partido porque al día siguiente
hay toro.
Hay corrida.
Tranquilo, va a estar bien.
La cuarta de la temporada grande, por cierto.
No te preocupes.
¿Y quién va a estar?
Diego Silvetti, Juan Pablo Sánchez y Ginés Marín con toros de Villa Carmela el próximo domingo.
¿Haces paseillo ese, cada domingo ahí?
Al llegar allá a la plaza.
Queríamos que hicieras un paseillo de 100 yardas ayer en el Estadio Azteca, pero no nos daba el programa, la hora del programa para que terminara.
Nos gana el corte comercial.
¿Y qué dijo Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española?
Vamos a escucharlo, razón, querido Héctor. Regresa Luis Enrique.
La federación es coherente con el mensaje que ha lanzado desde el primer día. No hemos cambiado nuestro mensaje. Es leal con las personas. Tanto con Luis Enrique, al que se le prometió que volvería en el momento que él quisiera, como a la persona que ha ocupado su puesto y a la que se le explicó que si volvía Luis Enrique, naturalmente el puesto sería para Luis Enrique. Hemos sido coherentes y leales con todo el mundo. Luis Enrique tuvo que abandonar su puesto de trabajo por la peor situación que puede vivir un padre. Por una enfermedad que acabó con la muerte de su hija Chana. Luis Enrique es el líder de este proyecto. Contratamos a Luis Enrique y a su staff. Luis Enrique tenía nuestra promesa de que tenía las puertas abiertas desde el primer momento. Este es un proyecto que comenzó con la clasificación, con la ronda clasificatoria para la Eurocopa y que continuará hasta el Mundial de Qatar. Y le queremos desear una feliz vuelta a su puesto de trabajo, a Luis Enrique.
Las palabras del canario Rubiales, el presidente de la Real Federación Española. Manu, qué gusto saludarte en esta noche. Te preguntaría, por una parte, ¿qué opinas sobre el regreso de Luis Enrique y cómo queda la relación de Luis Enrique con Robert Moreno?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? La sensación que da es que esto ha sido una traición sobre Robert Moreno. Vamos a ver de quién, porque la Federación Española, con Luis Rubiales a la cabeza, esta mañana se ha encargado de decir que todo era un problema el que tenía Robert Moreno con Luis Enrique. Ellos eran muy amigos, uno le cede el puesto al otro, el otro se hace ilusiones, hace un buen fútbol, una buena selección, clasifica a España líder de grupo, y cuando se tenía que estar celebrando eso, o se tenía que estar celebrando que Luis Enrique sale ya del túnel oscuro que desgraciadamente le ha tocado vivir, de lo que estamos hablando es de esa traición entre dos supuestos amigos. Si son tan amigos, ¿por qué Luis Enrique no avisó a Robert Moreno de que volvía? Si son tan amigos, ¿por qué Robert Moreno se va de la forma que se va cuando Luis Enrique se va a quedar con todo el staff técnico que tenía antes de marcharse en primera instancia? En cualquier caso, las cosas no se han hecho bien, el escándalo es mayúsculo una vez más. Todo el mundo se acuerda de Krasnodar y de la salida de Julen Lopetegui. Y un dato, no es mío, lo ha dado Televisión Española esta noche y es bien fácil de sacar, pero solo Televisión Española se ha dado cuenta. En 24 años, el fútbol, Luis Rubiales ha tenido en un año y medio los mismos técnicos que en 24 años el fútbol español o el anterior mandatario. Eso ya da muestra de que algo no funciona, y sobre todo cuando parecía que una y otra vez la selección española empezaba otra vez a arrancar y a hacer un buen fútbol como el que estamos viendo en las últimas jornadas. Vamos a ver qué explicaciones da Robert Moreno, que ha dicho que en cuanto finiquite el contrato va a dar una rueda de prensa, y qué explicaciones da Luis Enrique bien el día 30 en el sorteo de la Eurocopa, o me temo que vamos a tener que esperar hasta marzo a esa fecha FIFA donde España se va a enfrentar a Holanda y Alemania, y ahí sí que va a tener que dar ruedas de prensa Luis Enrique.
Hola Manu, te saludo con mucho gusto. Bueno, ya le vimos la mano a Luis Rubiales desde la Copa del Mundo, ¿no? Desde cuando Julen Lopetegui había firmado con el Madrid, y habiendo firmado un poco antes con la Federación Española, y lo echó a días de empezar la Copa del Mundo, prácticamente destrozando un proyecto, ¿no? Que la selección española llegaba invicta a la Copa del Mundo, tenía grandes aspiraciones, y puso en su lugar a Nacho Hierro. Hoy, en el caso de Robert Moreno, te pregunto, ¿él llegó junto con el equipo de Luis Enrique?
Sí, él era el segundo de Luis Enrique. Sí. Él era el segundo de Luis Enrique en el Fútbol Club Barcelona, era el segundo de Luis Enrique en la Roma y era el segundo de Luis Enrique en el Celta. Se conocieron ya en la cantera del Fútbol Club Barcelona, con eso lo decimos todo. Y luego las declaraciones, la hemeroteca está ahí y los sonidos están ahí de cómo una y otra vez uno y otro hablaban de sus amigos. Es decir, Robert Moreno, incluso en el pasado mes de septiembre, dijo que si Luis Enrique quería volver, la puerta estaba abierta porque el puesto era suyo. Pero hay que decir dos cosas. Luis Enrique, cuando deja el cargo, dice que en aquel comunicado que su etapa en la federación ha terminado. Era una situación difícil, hay que entenderlo. Y por otro lado, posiblemente la falta de confianza de Luis Rubiales en Robert Moreno para dirigir a una selección en una fase final, es decir, ese mes y medio concentrados con jugadores con mucho ego y que les gusta hacer lo que quieren y como quieren, ya lo vimos también en el Mundial con Fernando Hierro, a lo mejor se le da mejor a Luis Enrique que a Robert Moreno. Por lo cual, se podía haber hecho de otra manera. Sí, es cierto, ya no confiamos en ti, va a volver Luis Enrique, pero decírselo en la mañana del último partido no es elegante por parte de la federación, y de ahí la reacción de un técnico que ayer salió llorando del Wanda Metropolitano después del partido frente a Rumanía, y la reacción de antes del partido, es decir, hablar con Luis Enrique que yo me marcho de aquí porque me siento un cornudo directamente. Sí.
Bueno, hay volatilidad en la gestión de Rubiales, Lopetegui, Moreno y Luis Enrique, pero nada comparable, Mano. Pero nada comparable con el fútbol mexicano, donde de 1999 a 2019...
Estamos copiando mucho aquí, ¿eh?
Pues por ahí va la tendencia, pero ni remotamente cercana, porque aquí llevamos 15 entrenadores en 20 años en la selección mexicana de fútbol, Manu.
Más lo que sea común.
Yo recuerdo la clasificación para el Mundial de Brasil, acordaos, aquel mes, sí. Yo era muy novato en Bristol y me iba sorprendiendo aquel mes donde hubo tres, si no cuatro técnicos de la selección mexicana. Bueno, pues nosotros llevamos una racha parecida, ¿eh? Así que, como yo siempre digo, México copiando a España en lo bueno va a ser campeona del mundo, y España copiando a México en lo malo, vamos a ver dónde acabamos.
Sí, exacto, hay que copiar lo bueno, porque aquí también copiamos lo malo con las barras, por ejemplo, y los cánticos sudamericanos que nada tienen que ver con la idiosincrasia del mexicano. John,
adelante. No, nomás, Manuel, ¿cómo era esto? ¿Te acuerdas que hubo un partido de México contra la selección española que causó mucho revuelo y muchas investigaciones, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era ese dato?
El partido fue el primer partido que juega España después de ganar la Copa del Mundo, fue en 2010, fue en el Azteca, si no recuerdo mal fue con empate a cero, y el revuelo que se armó era porque, por lo menos lo que yo recuerdo, tampoco tengo mucha memoria yo, fue más interno de la mala actitud de algunos jugadores que no querían ir a esa gira, porque luego se fue a Argentina, en Argentina se perdió también 3-0 en un muy mal partido en el Monumental de River, y ese se armó mucho revuelo con Vicente del Bosque, porque se consideraba que los jugadores habían hecho un poco lo que les había dado la gana en una gira donde España comprometía su imagen. No sé si te refieres a esto o en México pasó algo más.
No, me acuerdo que algo que también habían dicho de que las autoridades en España había habido algún mal manejo de algo de presupuestos o algo así, me acuerdo de algo por ahí.
Okay. Correcto, Manu. Muchas gracias.
Bueno, mañana me acuerdo bien, Ciro. Gracias, bueno, Manu. Estuvo cansado el Monday
Night. Se estaba acabando el aire, así como los jugadores.
Oye, subí el vestidor de los Chargers y bueno.
Fíjate, bueno, ahora les digo un dato de los técnicos que han pasado por aquí, que parecen filas de gente que quiere un empleo en la feria del Palacio de los Deportes. Aquí vamos a ver, cambiando un poco el tema, a la selección nacional de Holanda. Califica a la Eurocopa. El día de hoy
gana 5-0 la selección holandesa al conjunto de Estonia y con eso sella su participación a la próxima Eurocopa de Naciones. Gini Wijnaldum, el jugador del Liverpool, abrió el marcador con asistencia de Quincy Promes. Apareció Ake con el segundo. Wijnaldum hizo otros dos goles para poner el marcador al 78, 4-0, y llegó Boadu al minuto 87 con asistencia de Strootman para el 5-0. Mientras tanto,
sí, Hungría, que había sido vencida por Alemania anteriormente por 5-0 en la fase clasificatoria,
este es Gales,
jugaba el día de hoy contra Gales, exactamente.
Bale pone el pase para el primer gol que termina
anotando Aaron Ramsey, ¿no?
Al minuto 15. Ramsey anota también el segundo al 47 con asistencia de Moore, pero pues aquí es relevante porque Bale arranca el partido. Bale casi concluye toda la ruta, juega 88 minutos hasta que es relevado. Bale declaró la semana pasada que disfruta más jugar con la selección de Gales
que con el Madrid,
con su club.
Ya que le paguen el
Ocepillo. Pero donde le pagan es en el Madrid.
Por eso, maestro, ya que el Real Madrid le pague lo que sea, pero que ya se vaya.
Este partido era de vida o muerte, o sea que Gales, al derrotar a Hungría, deja fuera un equipo con gran tradición futbolera también, como es Hungría, de la Eurocopa del año que viene.
Ya calificaron.
Fíjate, entre fijos e interinos, de 99 para acá, más fijos que interinos, obviamente, pero Gustavo Vargas, Mario Carrillo, Enrique Mesa, Javier Aguirre, La Volpe, Hugo Sánchez, Chucho Ramírez, Sven-Goran Eriksson, Efraín Flores, Chepo de la Torre, Bucetich, Herrera, Osorio y Martino.
¿Lo dices 15 Tena, en cuántos años?
Pero te faltó 20. Tena. Es 20. Que lo que recordaba Manu Martín.
Tena, tienes razón.
Previo al 2000.
No, sí dije. No, pero Tena es
Fernando. No,
sí,
no,
tienes razón.
Ahí te va. Previo al Mundial de Brasil, cuando ocurre todo lo de Chepo de la Torre, sale Chepo, ponen de interino a Luis Fernando Tena, 16, entra al quinto de Bucetich y después entra para concluir
Miguel
Herrera.
Yo me acuerdo perfecto.
En un lapso muy reducido fueron cuatro entrenadores.
Se pierde con Honduras un viernes, le dan cuello al Chepo, ponen al Flaco Tena, se pierde en Columbus, claro, le dan cuello al Flaco Tena, vamos a Costa Rica.
Panamá y Costa Rica.
En Costa Rica le dan cuello a Bucetich.
Así es. Y entra Herrera para hacer Nueva Zelanda.
Exacto. Chava, buenas tardes, qué gusto saludarte. David Faitelson también en esta tarde. Kovalev ha dicho que solo un ingenuo podía pensar que le podía ganar la pelea al Canelo Álvarez. Estas son las palabras, Chava, de Kovalev. Cuando me acerqué a esta pelea estaba agotado de los tres combates anteriores y ante Saúl no tuve la fuerza para vencerlo.
No, dijo más cosas.
Es una tontería rechazar una propuesta económica tan grande como esa. ¿Esto es válido pelear por dinero aunque
lo que dice,
que no vas a poder ganar?
Y lo que dice que las personas que creyeron que ganaría son unos ignorantes de este deporte. Para mí fue interesante desde el punto de vista financiero.
Lo hubiera dicho antes, ¿no?
Sí, bueno.
Sí.
Qué descaro, ¿no? Qué descaro.
Sí. Bueno, dicho por él es un descaro.
Sin vergüenza, el ruso.
Sí, el tema es que termina, David, saludo, saludos compañeros aquí en la mesa, el tema es que termina por lesionar al boxeo también, de por sí un deporte que siempre ha sido señalado. Kovalev está haciendo lo que hizo Manny Pacquiao cuando peleó con Mayweather, que sabía que estaba lesionado del hombro y que sabía que no estaba al 100%. En el boxeo y en la vida siempre hay una cosa que se llama honorabilidad. Bien se pudieron hacer a un lado. Y si sabía entonces Kovalev que no tenía las condiciones para poder ganar este combate, bueno, pues se pudo haber hecho a un lado, ¿no? Él tenía la capacidad para hacerlo. Si al final lo vencieron los millones de dólares, bueno, pues entonces ya está de él.
¿Qué opinas, David?
Pues yo creo que esto lastima también la credibilidad de Saúl el Canelo Álvarez de manera terrible, porque finalmente mucha gente dirá, bueno, el Canelo, ¿qué culpa tiene? El Canelo es el jefe. Es como dijo alguna vez el señor Guardiola, el amo, ya no voy a repetir la palabra. Es el jefe, él determina quién es su rival, él determina quién es el boxeador, él determina cuánto se le va a pagar, él determina en qué peso va a ser la pelea, él determina cuánto va a deshidratar al oponente. Él sabía muy bien que Kovalev, no me dejará mentir Chava, venía de un combate sangriento, duro, difícil, que le costó mucho trabajo contra Anthony Yarde, el boxeador británico, que había ocurrido apenas un par de meses antes. Obviamente no estaba en sus condiciones a sus 36 años de ser un rival importante para el Canelo, pero nos engañaron, nos vendieron la idea de que el Canelo subía dos divisiones, que iba a ser un héroe nacional porque era capaz de reinar en la división de los semicompletos y porque era capaz de convertirse en 4 veces campeón del mundo. Nos engañaron. Esa es mi realidad.
Oye, Chava, ¿pero te engañó también Canelo Álvarez, David, o fue Kovalev? ¿O fueron los dos o fue toda la industria? ¿Por qué te sientes engañado?
Porque no, el Canelo, Oscar de la Hoya, es parte del mismo negocio.
Y voy a ser claro en este tema. A quien dice que son ignorantes y pensaban que se iban a ser millonarios, hoy saca un nuevo video Kovalev y dice, es que hay una persona en Rusia que me reclama que apostó muchos millones de dólares y me reclama que porque no gané perdió esos millones de dólares. Dice, yo sí lo titulé de ignorante porque pensar que en una pelea de boxeo vas a hacerte millonario de la noche a la mañana es algo de un ignorante y le ganó la avaricia. Hoy lo aclara, pero eso lo aclara hasta el día después, ya toro pasado. ¿Por qué no lo dijo en su momento? Esta persona me está reclamando eso. Son ignorantes los que pensaron que se iban a hacer millonarios.
Chava,
el tema aquí, me parece que el que peca y que termina por lesionar a todos, es cierto, es Kovalev. Pero de eso a que se sienta engañado también por Canelo Álvarez. Canelo Álvarez, al final del día, es como dice Saúl, es el A de la ecuación, para bien o para mal, como fue Mayweather, como fue Pacquiao, como fueron muchos en su momento, ¿no?
¿Cuánto ganó Kovalev por esta pelea?
12 millones de dólares.
Chava, ¿y quién escogió? Chava, ¿quién escogió? ¿Quién escogió al rival?
Canelo Álvarez con el aval de DAZN.
Lo hizo la OMB, lo hizo la AMB, lo hizo la FIB, lo hizo la ONU, lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Lo hizo quién?
Yo tengo
el Canelo escogió al rival, Chava, por Dios.
Ver, Chava y David, les tengo una pregunta. ¿Hoy en día hay algún boxeador que dices Canelo no quiere pelear con él porque puede perder? ¿Existe alguien que Canelo le dé vuelta?
Dicen que Golovkin, ¿no? Que no enfrenta a Golovkin.
Ahora, ¿no es hasta cierto punto normal en la historia del boxeo que el campeón reinante, poderoso, casi omnipotente, decida con quién pelear?
No, en cada pelea, ¿no?
Para el organismo.
Ahí está el organismo.
Claro. Para eso se supone que debe tener peleas mandatorias. El tema aquí que
sí, pero,
ya no sabes cuál
pero,
es la pelea mandatoria de Canelo cuando es campeón en 160, 168, 175 y que,
de
como
acuerdo,
dices, tienes el respaldo de DAZN.
Sí, David.
Finalmente el Canelo hace lo que se le venga en gana hacer. Es el desorden que hay en el boxeo, Heriberto, tú lo apuntas muy bien.
Pero Mayweather también
en el boxeo
hacía, ¿no?
Siempre ha existido un desorden, los organismos no bajan,
¿no?
Las comisiones de boxeo tampoco. Un boxeador con un doping positivo en una comisión puede pelear en otra comisión. Es la ley de la selva, la ley del viejo oeste, el boxeo, en ese desorden. Pero el Canelo, claro que tiene una responsabilidad en este tema de Kovalev.
Pero yo no recuerdo que Mayweather peleó hasta con un boxeador de artes mixtas.
Sí, sí, sí. No, sí, es cierto. Y como decíamos,
sí, Pacquiao, eso fue una también, payasada.
Pacquiao también subió lesionado del hombro. Hay muchos peleadores que suben de peso y dicen, es que sabía que no iba a ganar, pero lo hice por dinero. Bueno, no es el primero y quizá no va a ser el último. El tema aquí es que tampoco acepta la culpabilidad de uno, acepta, dice que lo hicieron mal y todo, pero al final del día, pues aquí el que siempre sale perdiendo es Canelo Álvarez, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar, ¿demerita en algo la victoria del Canelo esto?
Sí, sí, lo merita, porque Canelo dice que es el tipo que sale perdiendo, en excelentes condiciones, y la gente lo que le pide es precisamente eso.
No, no, pobrecito, sino para situar en un término medio todo esto, ¿no? Porque esto de Kovalev es como para su libro Confesiones para después de la muerte. O sea, ya lo dices después, no, que pasó.
Toma de pelo.
No, es tomado de pelo de él, claro. Este es como el examen. Este es como el examen post-mortem. Es como la autopsia de la pelea. Sí, que sí, está sí. diciendo el rival del Canelo que él no podía boxear. Claro, sí. Que él no estaba en condiciones para boxear.
La palabra tongo puede...
¿Y por qué se subió entonces?
¿Por la lana?
Por 12 claro, millones de dólares.
Y le puedes el pelo...
Por el dinero, hombre, Chava, por el dinero.
Pero sí mancha el boxeo. Cosas
claro,
así.
Claro.
Sí,
claro.
Sí le hace daño, sí le hace daño.
Estamos claro que mancha el boxeo. Y David. Mancha el Canelo. Y mancha Oscar de la Hoya. Y mancha Dazón. Y mancha todos.
David, muchas gracias. Héctor, Ciro, Chava.
Un abrazo.
John. Saludos. Buenas tardes, igualmente. Y aquí estaremos mañana, Dios mediante, en punto de las 3. En la emisión multimedia. Me voy a preparar a fondo para un paseillo mañana. ¿Te parece bien?
¿Una pastillita para la garganta o estamos un por ciento? ¿Cuántos goles para México? ¿6, 7? ¿Cuántos? Pues, hoy en la noche.
Por ahí.
Luego se lleva
arriba de 4.
Un touchdown, un gol de campo.
Un touchdown.
Se asciende.